informado.
9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Si se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, y especialmente porque se está levantando, mucho ánimo para esta jornada. En Madrid, niebla en el centro, 6 grados y medio aquí al lado del Parque del Retiro. Y si lleva usted con nosotros desde las 8 y media, pues también nuestros mejores deseos para esta jornada. Y en cualquier caso, quédense con nosotros, que todavía tenemos mucho contenido por desarrollar.
Quédate conmigo. Mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo en esta noche, avisa, porque solo tú me puedes enseñar.
Si se quedan con nosotros, pues escucharán la predicción del tiempo para los próximos días. También vamos a hablar sobre la futura ley de la cadena alimentaria y sobre la morosidad en el sector agrario. Vamos a proporcionar información sobre el plan del gobierno para evitar que se tiren a la basura muchos alimentos. Y explicaremos qué es eso del consumo preferente, de la fecha de consumo preferente y de la fecha de caducidad, para que ustedes lo tengan claro. Hablaremos del vino, del aceite de oliva. Los precios en origen han superado ya los 3 euros por kilo para algunas categorías. Tendremos los comentarios de mercados. Hablaremos de azúcar, del origen del azúcar de caña. Y nuestro concurso, ¿saben ustedes lo que es el guarapo? Esa es la pregunta que hemos formulado hoy. ¿Saben lo que es un guarapo o el guarapo? Pues, ¿qué es lo que tienen que hacer para ponerse en contacto con nosotros y participar en el sorteo de dos receptores de radio? Uno para los que lo hagan a través del correo electrónico a esta dirección, oyentes@agropopular.com. Y no se olviden de dejar también ahí su número de teléfono, oyentes@agropopular.com. Y otro receptor de radio para los que se pongan en contacto con nosotros a través del teléfono 950-6006. 950-6006. Hay que responder a lo que es el guarapo o un guarapo. Y ahora unos consejos.
¡Eh! ¿No se ha enterado? Hoy super sábado en Lidl. Solo hoy tomate frito Orlando por 39 céntimos, un 23% más barato. Y 5 kilos de patatas por 2,49 euros. El kilo le sale a 50 céntimos. Precios imbatibles. ¿Cómo? Sí, sí, repetimos. Tomate frito Orlando por 39 céntimos. Y el kilo de patatas por 50 céntimos. En Lidl encontrará cada super sábado super ofertas con super precios. Lidl, la calidad no es cara. Oferta válida en Península y Baleares.
Si pudiéramos, te aseguraríamos la lluvia, te domiciliaríamos el sol, te daríamos un crédito de humedad. Pero lo que sí podemos hacer es ayudarte con los depósitos Agrobanesto para que puedas elegir cómo rentabilizar tus ahorros. Que en el agro, Banesto. Banesto, como debería ser un banco.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Vamos ya con la previsión del tiempo.
MAFRE, la empresa especializada en seguros para el medio rural, te ofrece el tiempo en Agropopular.
El pronóstico del tiempo, ahora lo van a escuchar. Escuchen.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
A ver, para hoy sábado.
Para hoy todavía se van a mantener los vientos del noroeste con chaparrones débiles, pero frecuentes, en Galicia y en la mitad norte de la península, con nieve en las montañas cantábricas y en las sierras de la Ibérica y del sistema central. Por la noche las nevadas serán importantes en los montes de León y en los picos de Europa y alcanzarán el Pirineo y el sistema central. Las temperaturas tenderán a bajar muy apreciablemente en toda la mitad norte, con descenso de 4 o 6 grados en todas las regiones.
Domingo 13 de enero.
Se acentuará la entrada de flujo del norte, con tiempo inestable y frío en toda la mitad oeste peninsular. Las nevadas se notarán en las dos mesetas y serán moderadas en el Pirineo y débiles en Sierra Nevada. Soplarán vientos de tramontana en Cataluña y Baleares y cierzo en el Valle del Ebro. La cota de nieve se situará entre los 700 y los 1.200 metros. Las temperaturas mínimas mantendrán heladas en buena parte de la península, salvo en las costas del sureste.
Seguimos. El lunes 14 de enero.
El 14 se espera la entrada de un frente frío del norte que traerá gran inestabilidad en todas las regiones cantábricas, con vientos racheados, chaparrones tormentosos en todas las regiones costeras y nieve en cotas de 700 a 900 metros. En el centro peninsular el ambiente será muy frío debido a los vientos racheados, aunque aparecerán intervalos de grandes claros en el cielo. Las temperaturas seguirán bajas y el ambiente será especialmente desapacible porque los vientos racheados soplarán con fuerza, aunque irán cediendo en el oeste.
Martes 15 de enero.
El anticiclón va a entrar hasta el Pirineo, aunque será débil y mantendrá los vientos racheados en la mitad oriental peninsular. Por el oeste habrá cielo soleado, aunque el ambiente frío y las tormentas se dejarán sentir especialmente en la mitad oriental del Cantábrico y en el Pirineo. Las temperaturas aumentarán suavemente en la mitad oeste, pero seguirán bajas en las dos mesetas, en el Cantábrico y en el Pirineo.
¿Y el miércoles 16?
Entrarán bajas presiones por el noroeste y los chubascos serán generales en Galicia, en el Cantábrico y en la mitad oeste de Castilla y León. La nieve caerá en cotas de 900 a 1.200 metros y alcanzarán puntos en zonas béticas. En la mitad oriental de la península el ambiente será más soleado, aunque los vientos racheados del oeste serán frecuentes y desagradables. Las temperaturas máximas ascenderán ligeramente en las zonas de todas estas regiones que hemos nombrado, pero todavía serán bajas en las dos mesetas. Las zonas más templadas estarán en las costas de Levante y del sureste.
Jueves 17 de enero, día de San Antón.
Se acentuarán los vientos del oeste en toda la península y aparecerán chubascos en las costas cantábricas y en la vertiente atlántica, con chaparrones del suroeste en la zona andaluza. En las dos Castillas los chubascos serán débiles y dispersos. Las temperaturas serán algo menos bajas en las dos mesetas, con heladas débiles en líneas generales, pero las máximas serán más suaves en el suroeste peninsular, en las cercanías del Golfo de Cádiz especialmente.
El viernes 18 de enero.
Seguirán los vientos del oeste soplando moderados en la península, con muchas nubes y chaparrones en la mitad norte, sobre todo en Galicia, en el Cantábrico y en los sistemas montañosos, donde los vientos racheados alcanzarán velocidades entre 80 y 100 kilómetros por hora. Las temperaturas serán frescas en todas las regiones por efecto de los vientos racheados. Solamente permanecerán suaves en las costas del sureste.
Baleares.
Intervalos nubosos, algún chaparrón el domingo y el jueves. Temperaturas mínimas de 8 a máximas de 15 grados.
Canarias.
Nubes dispersas, temperaturas mínimas de 13 grados y máximas de 18.
Y Ceuta.
Algo nuboso, chaparrones el miércoles y el jueves, temperaturas mínimas de 12 y máximas de 17 grados.
Melilla.
Algo nuboso, temperaturas mínimas de 8 grados y máximas de 17.
Gracias, Alejandro, tenemos nevadas.
Está nevando sin cesar, de blanco se vistió el jardín. La noche fría seguirá apoderándose de mí. Maldito invierno sin final, que no me deja ver el sol. Odioso vendaval que se ha llevado tu.
Hablamos ahora del agua. La reserva hidráulica ha subido, Lucía Díaz.
A comienzos de esta semana se situaba al 56% de su capacidad total, lo que supone un incremento del 0,2% respecto a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Todas las cuencas peninsulares se encuentran por encima del 50% de sus niveles máximos, a excepción de la cuenca del Duero, Tajo y Júcar.
El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de la Generalitat Valenciana contra la derogación del Plan Hidrológico Nacional.
El recurso contra el Real Decreto de Modificación del Plan Hidrológico Nacional, que suprimió la transferencia de agua desde el Ebro, se presentó con el argumento de que la decisión del Ejecutivo Socialista, que gobernaba entonces, era arbitraria, basada en informes irreales y contrario al principio de solidaridad. Por su parte, el Constitucional ha señalado que el Real Decreto se exponen argumentos que ponen de manifiesto la existencia de una situación de incertidumbre sobre la realización del trasvase y, además, satisface las exigencias exigencias de un control externo que tenga presente el principio de cautela. Asimismo, el Constitucional también ha desestimado un recurso interpuesto por el Consejo de Gobierno de Castilla y León en septiembre de 2005 contra el Plan Hidrológico Nacional por considerar que privilegiaba a Cataluña en las decisiones sobre la cuenca del Ebro.
Finalizamos así este bloque de información sobre el tiempo y el agua.
Hay cosas que no puedo controlar en mi explotación agropecuaria. El granizo, una tormenta, una inundación, robos, daños a terceros. También en el ganado, los accidentes y las enfermedades provocan daños que solo un buen seguro puede reparar. Por eso he contratado con Mafre el seguro para mi empresa agraria. Porque cuando está en juego la seguridad de mi negocio, prefiero tener al lado a expertos que sepan darme las soluciones más adecuadas. Ahora con Mafre estoy tranquilo. Mafre, personas que cuidan de personas.
9:10, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular, vamos con otra de las noticias importantes de la semana. La Comisión Nacional de la Competencia ha presentado esta semana su informe sobre el anteproyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. ¿Qué dice el informe, Eugenia?
Pues es un informe bastante crítico con el texto elaborado por el Ministerio de Agricultura y en el que recomienda que se eliminen algunos de sus principales elementos. Por ejemplo, considera que debería desaparecer el catálogo de prácticas consideradas abusivas. Entre esas prácticas, el anteproyecto menciona la modificación unilateral de las condiciones de los contratos o la exigencia de pagos adicionales sobre el precio que se había pactado previamente. Las autoridades de competencia afirman que algunas de esas conductas que el anteproyecto considera abusivas pueden resultar incluso eficientes y favorecer la competencia, por lo que considera desproporcionado prohibirlas. En el informe recomiendan, en consecuencia, que también se elimine el régimen de sanciones a que darían lugar esas prácticas. Subrayan que el ordenamiento jurídico vigente ya prohíbe ciertas conductas y establece cómo deben castigarse. A cambio, sugiere que sean los códigos voluntarios de conducta elaborados por los propios operadores de la cadena los que determinen qué prácticas se consideran abusivas y recojan su compromiso de no incurrir en ellas. Hay que decir que este informe no es vinculante para el Gobierno, en principio tiene solo carácter consultivo.
Reacciones en el sector agrario.
Al sector agrario no le ha gustado nada la posición de la Comisión Nacional de Competencia. Las organizaciones ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agroalimentarias, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas y Promarca han mostrado su apoyo unánime al anteproyecto del Gobierno y han pedido que se inicie cuanto antes la tramitación parlamentaria de esta ley, porque la normativa actual, desde su punto de vista, no resuelve el problema de desequilibrio existente entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria.
¿Qué trasfondo hay detrás de esto? Bueno, pues este es uno de los proyectos estrellas del Partido Popular, incluido en su programa electoral y también, por lo tanto, del Gobierno. El anteproyecto presentado por los responsables del Ministerio de Agricultura, para equilibrar la balanza en la cadena agroalimentaria, ha cosechado el respaldo, como acaba de decir Eugenia, de las organizaciones agrarias, de las cooperativas y de la Federación de Industrias de Alimentación y de Bebidas. Sin embargo, no ha gustado nada a la mediana y gran distribución, que se oponen totalmente a que se establezcan medidas que puedan cortar el gran poder que tienen ahora mismo y su capacidad de influencia a la hora de realizar compras y de fijar precios. Y en esto pues ha surgido el dictamen de la Comisión Nacional de la Competencia. Resulta curioso que hace unos meses, desde la Comisión Nacional de la Competencia, se hizo un informe en el que se pedía al Gobierno que actuase para frenar algunas prácticas que se consideraban abusivas en el sector agroalimentario. Ahora, cuando se actúa y el Gobierno saca este anteproyecto de ley, pues han puesto el grito en el cielo. Vamos a ver cómo termina todo este asunto. El objetivo del Ministerio de Agricultura es que el Gobierno tenga aprobado el anteproyecto y lo remita a las Cortes en la última reunión de este mes de enero y que luego comience la tramitación parlamentaria. Pero ya aviso que se trata de un asunto muy polémico, con muchos intereses enfrentados, fundamentalmente los del sector agroalimentario por un lado y los de las grandes empresas y medianas empresas de distribución por otro. Y hablamos ahora de la morosidad, Eugenia.
Las cooperativas agroalimentarias han denunciado que en 2012 se incumplieron de nuevo los plazos de pago fijados en la ley de morosidad y no parece que la situación vaya a cambiar en 2013, con plazos aún más reducidos. Esta ley entró en vigor en el verano de 2010 y establece los plazos que deben cumplir tanto las empresas privadas como las administraciones públicas en el pago a sus proveedores. Sin embargo, dicen las cooperativas, se incumplen de forma sistemática. Dan datos sobre los pagos de las administraciones públicas, que en 2012 tardaron una media de 163 días en pagar sus facturas pendientes frente frente a los 45 días fijados para ese año. Denuncian también que, a pesar de los retrasos, no se están aplicando las sanciones correspondientes. Y en 2013, de acuerdo con esta ley de morosidad, las administraciones deberían cumplir con sus plazos de pago en 30 días y las empresas privadas en 60 días, salvo en el caso de las empresas de alimentación y productos perecederos, que desde la entrada en vigor de esta norma tienen que pagar a 30 días.
Seguimos hablando de temas relacionados con la agricultura, con el consumo, con la distribución, con los precios. El Gobierno central trabaja en un ambicioso plan para reducir el desperdicio de alimentos. Se prepara un documento para revisar las normas de calidad de los productos y para conocer si las fechas de caducidad y de consumo preferente son las correctas de acuerdo con las tecnologías de conservación actuales.
El Ministerio de Agricultura tiene previsto poner en marcha este programa, en el que también colabora el Ministerio de Sanidad, en los próximos meses. Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Agricultura Agropopular, que también han avanzado que para evitar que se tiren alimentos se está estudiando la tecnología de envasado, los tiempos de distribución y los hábitos de consumo.
Para hablar de este asunto hemos convocado a don Fernando Burgaz, que es el director general de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Don Fernando, muy buenos días.
Sí, muy buenos días.
En primer lugar, ¿en qué momento se encuentra el citado plan?
Bueno, en este momento estamos efectivamente, como acabáis de comentar, redactando una estrategia nacional para tratar el conjunto de la problemática que existe en relación con la destrucción de alimentos potencialmente utilizables, y dentro de ella estamos trabajando con la idea de tener a final de este mes ya preparado esa estrategia para poder ser presentada y empezaría a trabajar en su desarrollo.
Vamos ahora con lo práctico para que nuestros oyentes se sitúen. Cuando compramos un producto agroalimentario nos encontramos ahí con dos leyendas. A ver, explíquenos usted en qué consiste cada una de ellas, la fecha de caducidad y el consumo preferente y la diferencia entre ellas.
Bueno, efectivamente, son dos elementos que en función del tipo de producto tienen un significado distinto y yo creo que efectivamente es importante el conocerlo. Es decir, en lo que hace referencia a la fecha de caducidad, es una fecha que aparece o que debe aparecer en los productos que son muy perecederos, en los productos que son microbiológicamente muy perecederos y en los cuales puede producirse un deterioro de sus condiciones y que de ese deterioro puede ser perjudicial para la salud del consumidor. Por otro lado, la fecha de consumo preferente es la fecha que aparece en aquellos productos que no reúnen las condiciones anteriores es esta fecha lo que nos indica es que a partir de ese momento, de la fecha en que se indica, el consumo de ese producto puede ser inocuo para el consumidor, lo que ocurre que el producto sí puede empezar a tener algún tipo de pérdida en sus cualidades, tipo sabor, textura, etcétera, pero sin que eso suponga o represente un peligro para la salud del consumidor.
La fecha de caducidad, por lo que he entendido, se pone en los productos más perecederos, como los famosos yogures de los que habló su jefe,
bueno,
¿no?
Efectivamente, por ejemplo. Ese es uno de los casos bastante, bastante claros, sí.
Bien. Y la fecha de consumo preferente, pues es la que se pone, por ejemplo, en productos como garbanzos o como el aceite de oliva, que si está bien si el aceite de oliva está bien conservado, y entendiendo por bien conservado, primero, que no esté abierta la botella y, segundo, que esté guardada en un lugar oscuro, se puede superar perfectamente la fecha de consumo preferente, ¿no?
Sí, bueno, la fecha de consumo preferente es una fecha que establece libremente cada industrial y de acuerdo con las condiciones de elaboración de ese producto y de las condiciones, lógicamente, de manipulación y conservación, pretende establecer ese periodo de tiempo. En el caso de aceite es un periodo que normalmente está en torno al año, es decir, es un periodo muy amplio, pero evidentemente está claro que si ese aceite no ha sido conservado en unas condiciones idóneas, de temperatura, luz, etcétera, obviamente puede sufrir un deterioro con la anterioridad, ¿no?
Pues muchas gracias, don Fernando Burgaz, por estas aclaraciones, y sobre todo yo me quedaría con la idea de que no nos volvamos muy locos con eso de la fecha de caducidad y con lo del consumo preferente. Muchas gracias, muy buenos días.
Muchísimas gracias.
Hasta Adiós. Luego. Es el director general de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura. Y un nuevo estudio, en esta ocasión del Instituto de Ingenieros Mecánicos Británicos, señala que la mitad de los alimentos que se producen en todo el mundo, es decir, en torno a 2.000 millones de toneladas, terminan en la basura.
Un almacenamiento incorrecto, unas normas demasiado estrictas sobre caducidad y unos consumidores exigentes son los principales elementos que provocan esa situación. Otro estudio, en este caso de Eroski Consumer, revela que cada hogar español tira 76 kilos de alimentos al año.
...9:21, hora menos en las Islas Canarias, un consejo.
Banesto lleva muchos años trabajando con la gente del campo. Es el banco que mejor conoce el sector y que mejor conoce cuáles son tus necesidades, porque desde siempre su dedicación a él ha sido muy grande. Tiene una división de negocio especializada, una red de oficinas rurales muy amplia y productos y servicios especialmente diseñados para el mundo agroganadero. Porque su filosofía es ofrecerte la mejor ayuda que, en cada momento, necesitas. Estar cerca de ti y entender tu trabajo, tus necesidades, tus retos, les ha dado una experiencia única. Y gracias a ella, ya seas agricultor o ganadero, en Banesto puedes encontrar los mejores productos para rentabilizar tus ahorros. Como los depósitos AgroBanesto, que aportan tranquilidad a tus fondos procedentes de ayudas y cosechas. Y es que el objetivo de Banesto es ayudarte a elegir cómo optimizar tus recursos. En el agro, Banesto. Banesto, como debería ser un banco.
Quiero cantarle al vino que nace de la tierra, que vive en el que bebe y muere en la taberna.
Hablamos ahora del vino. La subida del precio del vino en origen está provocando una disminución del volumen exportado, aunque de momento la facturación de esas exportaciones sigue aumentando. Los últimos datos de exportación de vinos correspondientes a octubre de 2012 confirman esta tendencia que ya se había registrado en meses anteriores.
Según el Observatorio Español del Mercado del Vino, en octubre el precio medio de los vinos vendidos al exterior subió un 35,5% respecto a octubre de 2011. En el caso de los vinos a granel sin denominación, la subida fue más acusada, del 44%. La consecuencia de esta evolución al alza del precio es, como decimos, una disminución de las cantidades exportadas, que se centra en los vinos a granel y que afecta a los mercados que nos venían comprando este producto, como China, Francia y sobre todo Rusia. Según las previsiones de cooperativas agroalimentarias, esta será probablemente la tónica de los próximos meses, teniendo en cuenta que el volumen de vino disponible es corto. En lo que respecta al mercado interior, las cooperativas han subrayado que la situación no es la misma tampoco para los graneles que para los vinos embotellados. En el caso de estos últimos, la distribución impone sus condiciones y se resiste a admitir la subida de precios en origen. Se da, por tanto, la circunstancia de que los resultados obtenidos en lo que va de campaña son bastante más positivos para las cooperativas que operan con los productos a granel que para las que le han hecho el esfuerzo de avanzar en la cadena comercializando vinos embotellados.
Y la revista Vivir el Vino ha seleccionado los 365 mejores vinos del año en la guía 2013, una publicación con la que pretende ayudar al consumidor en la difícil tarea de escoger un vino y acertar en la propuesta.
La guía contiene información de cada denominación de origen, de las bodegas, precios, temperaturas de servicio y de las fechas óptimas de consumo. Esta revista también concede los premios Los 11 Magníficos, una selección de vinos y bodegas en diferentes categorías, entre los que se encuentran este año el Arzuaga Reserva Especial 2009 como mejor tinto, el Pazo Bayón 2011 como mejor blanco joven o el Ochoa Lágrima 2011 como mejor rosado.
Nos vamos a hacer la compra. ¿Dónde hemos estado?
Esta semana nos hemos acercado a un supermercado al campo.
¿Qué hemos encontrado allí?
Vamos a empezar con las frutas. La manzana roja de la variedad Fuji, 1,55€.
60 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro. Seguimos.
La pera blanquilla, 3 euros.
55 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro también.
La uva blanca, 1,69€.
85 céntimos de euro, precio en origen que nos facilita la Consejería Valenciana.
Pasamos a las hortalizas, las cebollas, 89 céntimos.
26 céntimos de euro también en origen en Valencia. Y un último producto.
Pues terminamos hoy con la escarola, que en Alcampo cuesta la unidad 1,85€.
54 céntimos de euro, precio en origen por unidad en La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. En los mercados internacionales, subidas de precios, especialmente en el caso del maíz en Chicago, un incremento del 4,4%. La soja en Chicago también ha subido en torno al 2,5% de viernes a viernes. Y en el mercado interior español, lo más importante son las bajadas de precios. Esta es la tendencia dominante, lo que ha sucedido en Toledo, también en León, también en la Lonja del Ebro y en Ciudad Real, en Salamanca, bajadas generalizadas de precios. Pasamos a otros productos como las frutas, Mariluz Álava.
En el mercado de las frutas ha registrado esta semana algunas subidas. En la Lonja del Ebro, en Zaragoza, la pera Conferencia ha subido 5 céntimos y cotiza ahora a 65 céntimos de euro por kilo en almacén. Y la manzana Golden Smith también sube 5 céntimos y se sitúa a 55 céntimos. Y en Alicante, la granada Mollar sube ligeramente, oscilando entre 40 y 90 céntimos de euro por kilo, dependiendo del calibre.
Cítricos, esta semana se ha celebrado la quinta Lonja Nacional de Cítricos, donde han participado conjuntamente la Lonja de Valencia y la de Córdoba, fijando cotización para las naranjas desde 9 céntimos de la Navelina, 17 céntimos de euro por kilo en Árbol de la Salustiana, y en mandarinas entre 16 céntimos de euro de la Clemenules a 70 céntimos de euro por kilo de la Nador Cot. En limón, el fino Todo Limón sube 3 céntimos y se sitúa a 24 céntimos de euro, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Y noticia importante en el aceite de oliva, porque continúan las subidas de precios y ya hay precios que superan los 3 euros por kilo. Cuéntanos, Marilés.
Así es, el mercado esta semana ha registrado un buen volumen de operaciones y se han cerrado con precios al alza, sobre todo en Lampante, alrededor de los 2.700 euros por tonelada, según fuentes de la Estepa. El extra oscila entre 2.900 y 3.100 euros. La Lonja de Extremadura recoge importantes subidas de más de 330 euros en algunos casos, cotizando el virgen entre 2.885 y 2.945 euros por tonelada.
La patata en la Lonja de León, todas las patatas repitieron entre 180 euros por tonelada de la Hermes y 200 euros de la Agria y la de Sirey. Frutos secos.
Una semana más sin cambios en los precios de los frutos secos. Todas las cotizaciones han repetido en la Lonja de Reus, como en la de Tortosa, donde las almendras se mantienen entre 4 y 4,30 euros por kilo. Y en Reus, las avellanas con cáscara han repetido entre 1,28 y 1,30 euros libra y el grano entre 3,90 y 4 euros por kilo.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.